Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Capemiaca al Día. A esta hora estaremos trabajando para usted en los controles, el señor José Navas. En la producción general de este espacio, Capemiac, y ante los micrófonos, quien tiene el inmenso placer de conversar con ustedes, les saluda Gabriela Aguilar. En el día de hoy me acompaña la primera vicepresidenta de Capemiac, Elizabeth Brandt, y el segundo vicepresidente de Capemiac, Jonathan Aldana, con quien estaremos conversando sobre distintos puntos, especialmente sobre la tercerización dentro de la ley del trabajo. Importantísimo tema que vamos a estar conversando con un invitado especial que más adelante vamos a anunciar. Por supuesto, les doy la gran bienvenida, Elizabeth, pues el día de hoy nos va a acompañar y tiene información muy importante para ustedes. Ya saben que el fin de semana pasado, rifamos varias entradas para la feria de la Asociación de Ganaderos, y en esta oportunidad pues también tenemos otra sorpresa para ustedes.
Muy buenos días, Gabriela, muy buenos días, Jonathan, y a nuestro invitado especial. Excelente día y muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros. Esta vez lo voy a anunciar en este momento y al final del programa también, pero se va a rifar un cupo para el taller de actualización Seguro Social INSE, Ley de Alimentación, el cual será dictado el 24 de marzo en la sede de CAPEMIA entre las 8:30 de la mañana y las 12, y la 1:30 de la tarde y las 3:30. Para la primera persona que mande un tweet a medios CAPEMIA con la palabra taller, el premio debe ser retirado, o la entrada al taller debe ser retirada por nuestra sede de CAPEMIA, ubicado en La Quizanda. Al final del programa, de todos modos, también pues volveré nuevamente a anunciarlo para que estén enterados todas aquellas personas que nos están escuchando. Y quiero aprovechar también esta oportunidad para darle nuestras más sinceras felicitaciones a Jonathan, que es abuelo por segunda vez de una princesa. Estamos todos muy alegres en la cámara y de verdad que sí, es una bella niña, y él está, bueno, feliz, y,
Rosa,
y los padres y los abuelos, bueno, nuestras bendiciones a todos ellos.
Bueno, démosle los micrófonos al recién al segundo recién abuelo.
Hola, buenos días. Sí, bueno, gracias por eso. Sí, ustedes saben lo que significa el término chocho. Bueno, eso es exactamente, sin más ni menos.
Con un juguete nuevo.
Muy contento con la forma como crece la familia, especialmente con esta bebé que nos llegó al seno de la nuestra. Bueno, pasando al tema, me hicieron tragar saliva duro. sí, mira, hoy vamos a tratar un tema que de verdad tiene mucha polémica, tiene mucho interés, hay mucha confusión en torno a ello. Pareciera que no quedó muy claro cuando se estableció la nueva ley, la modificación en la nueva ley, la ley del trabajo, cómo iba a quedar esto exactamente de lo de la tercerización de los trabajadores. Ahorita el 7 de mayo se vence el término en el cual se establecieron 3 años para que se fuesen haciendo las adaptaciones, los cambios, las modificaciones necesarias para que los trabajadores considerados tercerizados se incorporaran a las nóminas ordinarias de las empresas e instituciones, tanto del sector público como del sector privado. Debido a que esto de verdad no está, insisto, muy claro, nosotros hemos querido venir aquí hoy a tratar este tema, porque en la pequeña y mediana industria hay mucho de esto.
Claro, pero vamos a ser un poquito más educadores, ¿no? Porque para explicarle a la audiencia, porque quizás muchos saben que es tercerización, pero quizás otros no saben que son trabajadores tercerizados, y esos tienen como sus clasificaciones. Por ejemplo, una persona que es outsourcing o que trabaja para una empresa brindándole un servicio determinado constantemente puede ser considerado un tercerizado. O sea, ¿cuáles son las diferencias? ¿Cuándo entras a ser tercerizado? ¿Cuándo deberías pasar a ser nómina? ¿O cuándo te puedes quedar como asesor? O sea, todas esas cosas.
Sí. Ajá. Elizabeth tiene un comentario.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Y para eso voy a leer el artículo 47 que de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, sobre la tercerización. y dice así: a los efectos de esta ley se entiende por tercerización la simulación o fraude cometido por patronos o patronas en general, con el propósito de desvirtuar, desconocer u obstaculizar la aplicación de la legislación laboral. Y más adelante dice: los órganos administrativos o judiciales con competencia en materia laboral establecerán las responsabilidades que corresponda a los patronos y patronas en caso de simulación o fraude laboral conforme a esta ley.
Pero ya va un momentico, eso me habla de que ya el patrono está cometiendo un hecho punible, ya es culpable.
Sí, mira, tanto en la ley del trabajo anterior, lo que todo el mundo denomina la vieja ley del trabajo, como en nuestra Constitución Nacional, está establecido que lo que es el fraude laboral, uh-huh. Eso ya está, es nuestra jurisprudencia en ese sentido, aquí no hay ningún problema. La nueva ley, la nueva LOT, lo que quiso fue tratar de reafirmar esta idea, ¿ok? Solo que, de manera muy, muy particular de verlo, allí hubo como una especie de confusión, y lo que acaba de leer Elizabeth es muy, muy importante, porque habla de simulación, ¿ok? O fraude. Resulta que, asimismo, lo denominan tanto la Constitución como la antigua ley, simulación o fraude. Cuando un patrono se sospeche o se establezca que ha simulado o por medio fraudulento tiene un trabajador y a ese trabajador no le está prestando los mismos beneficios del resto de los trabajadores que en condiciones normales podría devengar, allí se está cometiendo un fraude o una simulación y por lo tanto ese trabajador debe ser absorbido. Lo que pasa es que en la ley del trabajo, en esta última modificación, creo que es el artículo 49, no recuerdo muy bien, se asimila el término tercerización con fraude, cuando realmente tercerización y fraude o simulación son dos cosas diferentes. Tercerización es aquello que se conoce como el término outsourcing en gerencia. Outsourcing es cuando una persona con sus propios medios, con sus propios recursos, con su propio personal, realiza labores para otro, ¿verdad?
Por eso hice sin la pregunta que, al principio sin, y quedé claro, outs.
Cuando sin que, esa, leen, sin que esas labores sean de naturaleza imprescindible o lo que se llama el core business de la empresa, la parte medular de la empresa, mientras no sean así. Es decir, si la empresa, si el trabajo que este realiza para esa empresa se paraliza y eso repercute en el funcionamiento de la empresa, entonces allí hay un extremo grado de dependencia, ¿ok? Entonces se podría hablar de un tercerizado de acuerdo a lo que dice la nueva ley. Pero mientras esta labor tenga ese grado de independencia, tú puedes hacer las funciones y eso no implique que estás trabajando en la parte medular de lo que realiza la empresa o la institución, tú podrías hacer las actividades. Pero como nosotros sabemos, ¿verdad?, que esto es un tema bastante complicado y es un tema, si se quiere, un poco especializado, nosotros tomamos la precaución de hacernos visitar por una persona que nos puede dar muchísimas más luces en cuanto a qué es esto de la tercerización, cómo lo está expuesto en la ley, cuáles son sus posibles implicaciones para que nuestros agremiados tengan un poco más de luz sobre este particular. Y sobre todo, como te quería decir un poquito antes, que en la pequeña y la mediana industria también hay mucha empresa que trabaja para patronos mayores que les realizan algún tipo de actividad complementaria o suplementaria de lo que realizan en el trabajo original de las empresas grandes, y entonces allí pudiera haber interpretaciones en cuanto soy o no, ¿verdad? Estoy dentro del rango, me consideran o no un tercerizado. ¿Qué puedo hacer? ¿Me van a absorber o no me van a absorber? ¿Corro ese riesgo? Todas esas cosas, ¿no? Entonces, para ello hemos invitado al licenciado Roberto Smith. Rolando Smith. Disculpa, Rolando, por favor. Rolando Smith, un lapsus imperdonable con la gran cantidad de años que tengo conociendo. Bueno, no gran cantidad. La cantidad de años que tengo conociendo a Rolando.
Pero ya eres abuelo.
Conchale, sí, es verdad. Entonces, sí. Claro, es verdad, con Roberto. Entonces, bueno, Rolando nos va a, lo hemos querido traer para que él nos exponga, pues, sobre este aspecto. Él es especialista en la materia. Como ustedes sabrán, pues, Rolando es un destacado docente universitario, fue autoridad universitaria, tiene un currículum, bueno, que lo que deja es sana envidia. Mi gran amigo de la casa. Y entonces lo vamos a dejar entonces con Rolando, para que él empiece pues a hacer algunas consideraciones. De todos modos, Rolando, habíamos hecho como una especie de introducción, ¿no?, a que esto de la tercerización, cómo se interpreta, algunos aspectos que están en la ley. Sí. Pero entonces te vamos a dar la palabra, pues, para que tú nos lleves pues a un rumbo un poco más claro en este aspecto tan complicado que pareciera ser esto.
Bueno, y yo quisiera iniciar esta conversación con usted, señor Smith, de la siguiente manera. Hace un instante atrás, Elizabeth Brand leyó el artículo que habla sobre la terciarización y habla de fraude y simulación de un hecho punible. Cuando yo preguntaba que quiénes se podían considerar tercerizados, ¿no? Y hay una disonancia entre una cosa y la otra. Mi pregunta era basada en que quiénes pueden ser considerados tercerizados, y lo preguntaba por eso, por los outsourcing, por las cooperativas, por quienes brindan un servicio a las empresas. Y cuando leo la esencia, o cuando nos leyó la esencia del articulado Elizabeth Brand, lo que veo es que ya de una vez hay un estado de culpabilidad, de responsabilidad y de culpabilidad de un hecho punible por parte del patrono. ¿Cómo entonces podemos explicar esto para poderlo entender bien? Y entonces, ¿quiénes realmente son los tercerizados? Para desglosar esto más en contexto.
Bueno, en principio, muy agradecido por la gentil invitación. Debo indicar que yo pertenezco a un laboratorio de investigación y estudios del trabajo, la INET, que mantiene un órgano de divulgación semestral, una revista indexada en el mundo científico, y que precisamente el tema de la terceración, prefiero llamarlo terceración, fíjese usted, no tercerización, terceración, es un tema recurrente en los análisis académicos. De hecho, hay un artículo recientemente publicado que le recomiendo a los lectores y a nuestros amables escuchas, lo pueden conseguir en las redes virtuales de la universidad, en su biblioteca, que se llama precisamente Terceración Laboral, prácticas prohibidas en la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras. Este es un extraordinario artículo que permite, por un lado, visualizar qué se entiende por terceración. En segundo lugar, da respuesta a un conjunto de inquietudes que son propias del ámbito laboral. ¿Quién se puede tercerizar y en qué condiciones lo puede hacer? Lo cual presume, desde el punto de vista del análisis sociológico del problema, que no es que la terceración está prohibida. El problema está en cómo se acomete el análisis de terceros en la construcción de un beneficio que sea, dentro de la filosofía, ganar-ganar, que involucre un ejercicio laboral donde se respeten los derechos de los trabajadores. Con lo cual, entonces, uno llega casi a la conclusión de que la visión que tuvo el legislador, o quien decretó este ejercicio de ley, el Ejecutivo Nacional, a través de su ley habilitante, en el fondo lo que intentaba era homologar dos conceptos que, a mi manera de ver, son contradictorios, que es, por un lado, simulación y fraude en su relación con el tema de la terceración. Y hay una conclusión que, a mi manera de ver, es peligrosa desde el punto de vista de la acepción laboral y de la concreción de los derechos de los trabajadores. De hecho, incluso en el mundo cooperativo, esto ha sido un problema. Recientemente el Centro Gumilla publicó un artículo precisamente sobre eso, que tiene que ver con la tercerización y cooperativas, donde Óscar Bastidas Delgado hace un análisis detallado de cómo esto está perjudicando al movimiento cooperativo nacional, porque no todo movimiento cooperativista incurre en el fraude. Lo que pasa es que hay prácticas laborales en las cuales, probablemente habida cuenta de la llamada flexibilización normativa, buscando un camino corto para acometer el tema de los costos, pues se incurren en situaciones donde efectivamente puede haber un fraude. Y al haber el fraude, por supuesto, lo que hay es un menoscabo de los derechos de los trabajadores, que es en el fondo lo que se corresponde con este tipo de cosas. De tal manera, entonces, que en la legislación laboral, de acuerdo a lo que está contenido en la ley y producto de prácticas jurisdiccionales a nivel del tratamiento de problemas equivalentes, parece ser que lo que privó en el espíritu del legislador es precisamente suponer que todo esfuerzo donde haya una negación de los derechos de los trabajadores hay en teoría un fraude, y por consiguiente tiendo a identificar eso como terceración. Eso es un problema más o menos importante.
Vamos
a explicar, un problema de semánticas.
Vamos a explicar ese problema semántico o esa contradicción gramatical al regreso de la pausa, porque seguro. Creo que ahí está como que el meollo de todo esto.
Así es.
Es bien, bien delicada la situación. Al regreso de la pausa.